Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión, yo soy Nadia Pérez. Recordarán que en pasadas emisiones hemos presentado a los artistas uruguayos que conforman la actual exposición que se presenta en el Museo Fernando García Ponce Macay. Esta tarde tendremos un programa dedicado a la segunda gran muestra que conforma este periodo.
Se trata de la exposición Arquitectura en México, 1900-2010, la construcción de la modernidad, obras, diseño, arte y pensamiento. Una revisión que nos presenta un amplio panorama jamás reunido sobre esa disciplina en la nación y sus repercusiones en otras disciplinas. Quédense con nosotras en esta primera emisión dedicada a la muestra. En música tendremos una selección del disco Sabina y las Mujeres. Yo soy Leonor Chávez y les doy la bienvenida a Arte Conexión.
Yo soy Nadia Pérez, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Como lo mencionamos en nuestra presentación, hoy abordaremos la primera parte de dos programas especiales sobre la muestra Arquitectura en México, 1900-2010, la construcción de la modernidad. Esta muestra fue inaugurada en el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya, organizada por el Banco Nacional de México a través de Fomento Cultural Banamex, el Consejo Nacional para las Culturas y las Artes por medio del Instituto de Bellas Artes y la Fundación Aeroméxico.
Se trata de una exposición que, por su puesta en escena, la información que refleja es muy extensa, de ahí que tendremos dos programas para abordarla. La exposición es resultado de un arduo trabajo de exploración de Fernanda Canales, reconocida arquitecta que además se ha dedicado a investigar sobre la disciplina en la que se desenvuelve.
En esta muestra apreciamos 110 años de producción arquitectónica en el país, a través de unas 500 piezas de más de 160 autores. El material es muy vasto. Encontramos fotografías, maquetas, videos, planos urbanos y material inédito. Algunas de las piezas son emblemáticas y proyectos utópicos, que aportan una lectura exploratoria de las ideas detrás de las formas.
La intención de Canales al realizar este proyecto es la de dar a conocer o reconocer a aquellos arquitectos que muchas veces quedan aparte cuando hacemos mención de esta disciplina, además de demostrar la integración de esta en diversas facetas, desde un mobiliario hasta un edificio que se vuelve parte de la vida diaria del ciudadano, pasando por las artes plásticas, por supuesto, y la gran fuente de investigaciones que genera.
Este magno proyecto se divide en cuatro ejes temáticos: diseño, arte, urbanismo y teoría. Y se estructuró en seis secciones que corresponden a diversas épocas de desarrollo en el país. Hoy les presentaremos las primeras cuatro. Comenzamos con los inicios, que abarca desde 1900 a 1924. Esta etapa se definió por los avances tecnológicos y la modernización del país.
La sección se enfoca a la arquitectura porfiriana de finales del siglo XIX, donde Porfirio Díaz, con su proyecto de consolidación de la nación, con una visión monolítica de concentración del poder en la figura del presidente dictador, crea o pretende desarrollar un proyecto arquitectónico acorde con esa concentración del poder en un solo individuo. De ahí la estética monumental en representación de sus ideales del discurso modernista europeo.
Así, se abrieron concursos para la construcción de la Asamblea Legislativa, el Palacio de Bellas Artes y el de Correos, que se dieron a arquitectos extranjeros como Emil Bénard y Adamo Boari. Cabe señalar que el edificio de la Asamblea Legislativa quedó inconcluso por el estallido de la Revolución. Solo quedaron en pie las estructuras metálicas de la cúpula, posteriormente utilizadas en el Monumento a la Revolución.
Las obras construidas en este periodo abarcan de la última década del siglo XIX y edificios que pertenecen al periodo final de Porfiriato, hasta 1938. Son piezas que se definen por tres aspectos: la búsqueda de una identidad propia, la influencia extranjera y la revolución de 1910.
destaca la participación de arquitectos mexicanos en la realización de grandes proyectos: Antonio Rivas Mercado, Francisco Centeno, Manuel Amabilis, así como Nicolás y Federico Mariscal. Por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes lo comenzó Adamo Boari y lo terminó Federico Mariscal hasta los años 30. El proyecto empieza con una idea neoclasicista, aunque refleja elementos eclécticos, esto en sus detalles. Es un edificio que se construyó durante un proceso de reconstrucción social, política e ideológica del país. En su interior está más acorde a un discurso postrevolucionario, que fundamentalmente se basa en la idea de justicia social de una revolución que ha ganado la disolución de la gran contradicción socioeconómica que se vivía en el siglo XIX.
La revolución enarbola el espíritu de igualdad social, y ese se cristaliza en el discurso oficial, sobre todo en los presidentes militares, como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles del Partido Nacional Revolucionario. La nacionalización del espíritu de la revolución desde la perspectiva política y la creación de las corporaciones e instituciones llevan a la consolidación de la clase obrera. Aparece la arquitectura con un enfoque social, con formas simples que simbolizan su espíritu con arquitectura de vanguardia, el Art Deco.
Fue una etapa de transición en la que vemos el paso de la arquitectura de los grandes palacios al desarrollo de una importante labor reconstructiva de la sociedad, en la que la pintura y la arquitectura desempeñaron un papel esencial. Asimismo, a esta etapa corresponde el inicio de debates teóricos y la definición de una identidad a través del rescate de la arquitectura histórica.
Podemos encontrar ejemplos en escuelas públicas a lo largo del territorio nacional. Esto gracias a la presencia de José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, cargo en el cual desarrolló una labor reconstructiva. No podemos dejar pasar por alto al muralismo que generó cambios en la arquitectura. ¿Qué les parece si con eso terminamos esta primera etapa y vamos a escuchar la primera canción de la tarde titulada A la sombra de un león, cantada por Soledad Jiménez?
Zapatos de payaso, a comerse la ciudad, compró suerte en Doña Manolita, y al pasar por las Cibeles, quiso sacarla a bailar un bar. A la sombra de un león, ¿qué tal? Estoy sola y sin marido, gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Descubrieron que faltaba el interno 16, tal vez disfrazado de enfermero, se escapó de cien poseros con su capirote de papel y a su estatua preferida. Le robó en el Corte Inglés. Con él en el dedo al día siguiente vi a la novia del gente que le vino a detener. Y quedó un taxista que pasaba mudo al ver cómo empezaba las cibeles a llorar, a llorar.
Transcurrido, Crónicas Imaginarias, de Juan Villoro, es una serie de cuentos que giran en torno a los vértices del rock, la sexualidad, el amor y las drogas. Como el subtítulo señala, lo real y lo imaginario ofrecen al lector la visión más completa posible de un fragmento de historia. Para el autor, el libro es una manera de cobrar venganza, rescatar sucesos no vividos, de inventar el pasado. Un intento de hacer literatura a partir de la música. Es también un repaso de los acontecimientos importantes de nuestro país. El libro parte del movimiento estudiantil del 68 y culmina poco antes del temblor que sacudió la Ciudad de México en 1985. Articula sus historias, cuya génesis son los riffs de bandas como Grateful Dead, Rolling Stones y cantantes como David Bowie, Peter Gabriel, entre otros. Arquitectura en México, 1900-2010.
1900-2010. Modificación del espacio, del tiempo y la vida.
Que explora el desarrollo de esta disciplina en nuestro país.
Diseño, arte, urbanismo y teoría.
Arquitectura en México.
Arquitectura en México, 1900-2010.
Octubre-diciembre 2014.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
De vuelta en Arte Conexión y estamos haciendo un repaso por las etapas históricas que conforman la exposición Arquitectura en México 1900-2010. El segundo periodo se presenta la Primera Modernidad, punto de partida de la arquitectura moderna en México que abarca de 1925 a 1939. Esta etapa está basada en cuatro hechos: la consolidación de una teoría arquitectónica moderna, la creación de las primeras obras racionalistas, el desarrollo del concreto armado y las primeras teorías sobre planificación urbana.
En el primer punto, dedicado a una consolidación teórica, destaca precisamente con los aportes de Carlos Contreras Elizondo, considerado el pionero del urbanismo en el país. Fue hijo del escultor Jesús Contreras. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la arquitectura en México por medio de la divulgación de teorías, metodologías, estudios de caso, fundación de organismos especializados y redacción de leyes y reglamentos.
Fundó con otros arquitectos, políticos, historiadores y miembros del ambiente cultural la Asociación Nacional de Planificadores de la República Mexicana, con la que llevó a cabo los planes generales de desarrollo de varias ciudades del país, como Monterrey, Veracruz y Acapulco.
También desarrolló la planificación de la República Mexicana, un vasto estudio de ese espacio geográfico con la finalidad de elaborar el Plan Nacional México, el cual tuvo como objetivo el desarrollo ordenado y armónico del país. Este plan se convirtió en la Ley General de Planeación de la República Mexicana, promulgada el 12 de junio de 1930. Además, representó al país en diversos foros de arquitectura, proyectando la nación en el panorama del urbanismo internacional.
Contreras colaboró con diversos arquitectos como Juan Legorreta, Justino Fernández, Manuel Toussaint, Enrique Cervantes, Luis Castillo Ledón, Jorge Enciso. Sus alumnos en la Escuela de Arquitectura fueron Enrique del Moral, Juan O'Gorman, Mauricio Campos y Álvaro Aburto.
Por su parte, José Villagrán se convirtió en el padre de la teoría moderna al fomentar una estricta funcionalidad basada en la honestidad estructural y material. Es uno de los maestros de la nueva arquitectura mexicana del siglo XX. Participó en el plan de creación de la ciudad universitaria, pero pronto llegaremos a esto.
Villagrán fundó diversos organismos de estudios, como la Academia de Artes, el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO, entre otros. Recibió diversos reconocimientos, como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1968. Maestro de varias generaciones de arquitectos, si queremos conocer sus obras, basta por recorrer gran parte de la Ciudad de México.
Continuando con las características de este periodo, las obras racionalistas, nacidas en Europa, principalmente por Le Corbusier, impactaron a arquitectos mexicanos como Juan O'Gorman, Juan Legarreta, Enrique del Moral, Enrique Llanes y el ya mencionado José Villagrán. Estas edificaciones tenían como objetivo la funcionalidad del espacio, aunque en la práctica esto fuera y sigue siendo algo controversial.
Podemos mencionar en esta etapa la Casa del Obrero Mexicano de Juan O'Gorman y Juan Legarreta, que sirvió como modelo para otras edificaciones, abriendo paso al funcionalismo, la forma determinada por la función y la función determinada por la necesidad. La arquitectura refleja la transformación ideológica, ética e histórica de México, donde impera un discurso optimista, la arquitectura para todos.
Los elementos Art Deco continúan apareciendo, haciendo referencia a la cultura prehispánica. Destaca la construcción de la Nacional, el primer rascacielos del país, hecho por Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón y Luis Alvarado. En este periodo aparece la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo de Juan O'Gorman, el pabellón de la Feria de Sevilla de Manuel Amabilis, solo por mencionar algunos.
El arte tiene su gran aportación a través de la influencia del movimiento estridentista. Impulsado por el poeta Manuel Maples Arce y plasmado en pinturas por Ramón Alba de la Canal principalmente. Este periodo culmina con tres sucesos. La inauguración en 1938 del Monumento a la Revolución de Carlos Obregón Santacilia, que definió el fin de una época al utilizar la estructura del edificio inacabado del Palacio Legislativo.
La fundación ese mismo año de la revista Arquitectura México, dirigida por Mario Pani, que marcó el inicio de una nueva era arquitectónica, y finalmente la llegada de arquitectos extranjeros al país, que ejercieron una gran influencia, como Macheto, Hans Meyer y Félix Candela. ¿Qué les parece si continuamos con más información en nuestro siguiente bloque? Escucharemos la pieza Corre, dijo la tortuga, a cargo de Julieta Venegas.
Martes, y tú no te perfumes con palabras para consolarme. Déjame solo conmigo, con el íntimo enemigo que mal vive de pensión en mi corazón. El receloso, el fugitivo, el más oscuro de los dos, el pariente pobre de la duda, el que nunca se desnuda si no me desnudo yo. El orgulloso, el otro, el cómplice, el traidor. A ti te estoy hablando, a ti, que nunca sigues tú mis consejos. A ti te estoy gritando, a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo. A ti que ocúpate del alma, dijo el gordo vendedor de carne. Pruébame, dijo el veneno, y ámame como odian los amantes. Drogas, no, dijo el camello. ¿Cuánto vales?, dijo el gánster. A punto de rendirme estaba, a un paso de quemar las naves. Cuando al borde del camino, por dos veces el destino me hizo un guiño en forma de labios de mujer. Nos invitas a una copa, yo te secaré el sudor, yo te abrazaré bajo la ropa. ¿Y quién va a dormir conmigo? Ni lo sueñes, contestó una indignada, otra encantada. No dijo nada y sonrió. A ti te estoy hablando, a ti, que nunca sigues tú mis consejos. A ti te estoy gritando, a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo. A ti que no te debo más que el empujo que anoche me llevó a escribir esta canción. Atrévete, dijo el cobarde. Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue ningún ataque. Pero si nunca fue ningún ataque.
La Feria Internacional de Arte de Bogotá, ArtPo, pretende ofrecer un aspecto comercial, así como incluir un programa cultural y académico variado que busca sensibilizar al público y facilitar su acceso al arte. Cuenta con un comité asesor y de selección, encargado de evaluar las aplicaciones de las galerías y seleccionar a las que participarán en cada edición del evento. ArtPo nace en el 2005 como un programa de la Cámara de Comercio, cuyo objetivo es promocionar y posicionar a Bogotá como un destino para la cultura y los negocios, convertirse en una plataforma comercial para el arte y un espacio para el intercambio cultural y participación de todo tipo de público. Su décima edición se llevó a cabo del 24 al 27 de octubre del presente año.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.